Buenos días, hermanos. Os invito a abrir vuestras Biblias en Lucas 24, versículo 44. Vamos a ver ahora la única parte de la predicación o de esta mañana que seguro que es infalible. Pues yo a lo mejor me podré equivocar, pero lo que vamos a leer, la palabra del Señor, seguro que es cierta y que es real y que es infalible. Leemos a partir del versículo 44, entonces. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora os pido que Lucas, paséis un momento a Hechos 1, a Hechos 1, sabéis que Hechos lo escribió Lucas, ¿vale? Y leeremos solo cuatro versículos. Leemos primero Hechos 1:4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Luego, si queréis, nos vamos a Hechos 2, y vamos a leer del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar en un momento, hermanos. Damos gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí en esta mañana, Señor. Te quiero pedir, Señor, por favor, que en esta mañana tú nos unjas, Señor, y tú nos des de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor, porque por muchas cosas que hagamos o que digamos, o que hayamos preparado, Señor, si no vienen de ti, Señor, serán en vano, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es inevitable para entender esta predicación que perdamos 5 minutos en recordar una predicación que hice el domingo por la tarde de hace unas pocas semanas, ¿vale? Voy a ser muy rápido, pero claro, si no explico un poquito lo otro y no nos ponemos en antecedentes, esta va a ser difícil de entender. Hace unas semanas estuvimos viendo los primeros capítulos de Hechos. Y os pido también que mantengáis vuestras Biblias aquí los primeros capítulos, ¿vale? Básicamente estuvimos viendo que en Hechos 1, en el versículo 8, vemos las últimas palabras que dijo Jesús a sus discípulos, ¿vale? Y era que era una promesa, que era la promesa del Espíritu Santo. Luego vimos en Hechos 2, en el versículo 4, que pone, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y vimos que esa promesa que Jesús les había hecho en Hechos 1, vemos que aquí se cumplen. Luego estuvimos viendo en Hechos 3 que Pedro y Juan están curando a un cojo, ¿no? Y vemos que por ello, entre eso es el desencadenante de que los metan en la cárcel y luego lo presenten a Pedro delante del sumo sacerdote y los gobernantes, ancianos, etcétera. Y en los versículos 7 y 8 de Hechos 4, entonces dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos Hechos 4, 7 y 8, dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes, etcétera, etcétera. Vemos aquí a Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿vale? vemos que entonces no tiene nada contra él, le tienen que sacar de la cárcel, no sin antes amenazarle, lo sueltan y lo primero que hace Pedro, cuando sale de la cárcel, es que se va a una reunión de oración, se va con los hermanos, en el versículo 31 del mismo Hechos 4, ¿vale? Lo leemos y se pone, cuando hubieron orado, aquí Pedro ya había salido de la cárcel, en el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero un momento, ¿no habían sido llenos ya del Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Pero no habían sido llenos también Pedro cuando estaba delante los escribas y fariseos? ¿Vale? Pues esto es lo que intentamos ver un poquito, ¿vale? Que eso demuestra que no podemos vivir de rentas. Y no podemos vivir de lo que hizo Dios por nosotros la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado, ¿vale? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo continuamente, ¿vale? Porque entonces, si no, incluyó Lucas esta expresión de lleno del Espíritu Santo, si no lo quisiese dar alguna importancia, el lleno, ¿vale? ¿Por qué menciona entonces Pedro esto otra vez? Si era algo normal estar lleno del Espíritu Santo, ¿por qué Dios entonces, o por qué la Biblia nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hace esta especial mención, ¿no? Pues porque Dios, en estos momentos, en estos ejemplos que hemos visto, vemos que les proveyó a Pedro y a los hermanos de una investidura especial en un momento crítico de sus vidas. De lo que estábamos hablando y tenemos que ver, es que hemos de intentar buscar esta investidura especial en nuestras vidas más continuamente. Como en esos momentos que todos sabemos que hemos tenido alguna vez de lucidez en nuestras vidas, que por desgracia, en mi caso al menos, han sido pocos, pero que vemos que el Señor nos toca con su Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo y vemos como que lo vemos todo claro. Seguramente todos sabréis de qué hablo. Estas veces que vemos que lo vemos todo clarísimo, las cosas del Señor. Pues esa bendición especial tendríamos que verla más veces, ¿vale? Está claro, hermanos, y lo quiero dejar claro, que todos tenemos el Espíritu Santo cuando nos convertimos, ¿vale? Pero necesitamos más de ese poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser muchas veces más llenos del Espíritu Santo. Y ahora, en esta mañana, en este momento, pues lo necesitamos muchísimo. Porque nuestra relación con Dios, hermanos, no puede ser algo mecánico, ¿vale? Venir, levantarnos, orar, leer la Biblia, tal, tal, tal. No. Estoy convencido de que tiene que haber estos momentos especiales muchas más veces. Y también estoy convencido que tener más o ser más veces llenos del Espíritu Santo o ser llenos continuamente es lo que más necesitamos en nuestra vida. Y lo repito, ser llenos del Espíritu Santo es lo que más necesitamos en nuestras vidas. Y yo, el primero. Pero bueno, no es suficiente enseñar y predicar acerca del Espíritu Santo. Necesitamos experimentarlo y andar cada día más en esa experiencia. Nuestras reuniones o nuestras predicaciones o cualquier actividad que hagamos en la iglesia pueden ser muy buenas doctrinalmente y podemos tener, no sé, una alabanza espectacular, podemos tener todo lo que queramos, pero sin el Espíritu Santo no sirve de nada. Si yo aquí me pongo a hablar, por mucho que haya predicado la predicación, si el Señor no me ayuda con su Espíritu Santo, no va a servir de nada. Y no cobra vida la palabra del Señor. Por eso le pido al Señor, se lo he pedido en oración, que por favor, pues, que esté sobre nosotros en este momento y nos ayude. Con esto no estoy llamando no estoy presentando ningún llamado al fanatismo, ¿vale? No quiero que penséis ni que me he vuelto ni pentecostal, ni arminiano, ni etcétera. Para nada, ¿vale? Solo intento decir cosas que creo que están en la Biblia. Es más, me considero pues bastante reformado. Con deciros que incluso creo, antes que la predestinación y la regeneración, pues bueno, alguno supongo que me entenderéis. Si a alguien le molesta, lo siento, pero bueno, creo eso, pero también creo esto otro, ¿vale? Lo que voy a decir. Vimos el otro día, ¿vale? Que esto es algo que hoy tenemos que recobrar, ¿vale? Y muchos de nosotros nos hemos vuelto con nuestras vidas mecánicas y que siempre hacemos lo mismo, yo el primero, o sea, pues no esperamos que Dios venga a nosotros y nos dé este tipo de, de indicación especial o de este elemento sobrenatural. No esperamos que Dios venga y nos hable o pasen cosas como pasaban en la Biblia. Nos falta sensibilidad, a mí el primero. Pero el Espíritu Santo, yo estoy seguro que quiere tocarnos. Igual que hace 20 siglos, como estos ejemplos de la Biblia. Pues sí, igual. Como estuvimos viendo un par de casos que están pasando en otros países hoy en día. Hay otros países en el tercer mundo que el Espíritu Santo está obrando y de una manera poderosa. ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros? Yo por lo menos porque me he vuelto insensible. Seguramente seré bastante frío, ¿vale? Y no solo puede venir el Espíritu Santo en reuniones de oración, como aquí en el ejemplo de Hechos 4, ¿vale? Sino que también nos puede venir en cualquier momento. En Hechos 3, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, después de sanar a un cojo, cuando iba a sanar al cojo, no estaba en ninguna reunión de oración. Pone que iba hacia el templo, ¿vale? O sea, él, con eso nos demuestra que él tenía su espíritu, estaba en sintonía con el Señor. En cualquier momento, yendo hacia la iglesia, en aquellos tiempos, pues ahí tuvo esa bendición. Ahí se desencadenó todo. Pedro era un hombre con debilidades como podríamos tener nosotros, ¿vale? Pero él no era solo, era Pedro lleno del Espíritu Santo. Y para esto, hermanos, lo quiero remarcar, y es lo más importante de esta predicación, ¿vale? O la idea que me gustaría transmitir, que para ello, para llegar a tener esto, es de vital importancia la oración. Cuando Pedro fue encarcelado en Hechos 4, vemos que los hermanos, ¿vale?, pudieron haber hecho un par de cosas, ¿vale? Una vez encarcelan a Pedro, ¿vale? Pues los hermanos podían haber seguido un par de, y esto también lo vimos, se podían haber manifestado. Si miramos un poco más atrás, vemos que se convirtieron primero 3.000 y luego 5.000. Como mínimo, o sea, ya eran 8.000 personas, 8.000 hermanos. Hubiesen tenido, la verdad, bastante fuerza y hubiesen sido oídos, ¿no? También cuando lo encarcelaron, podían haber tomado la opción de decir, bueno, nos resignamos, el poder es el que hay, nosotros somos cristianos, ellos tienen el poder, pues bueno, no vamos a luchar contra las autoridades. Pero no, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se fueron a una reunión de oración, fueron a orar. Si leéis Hechos 4:24, ahí lo pone. No, ni se manifestaron ni tomaron otras medidas. Se fueron a orar. Yo me pregunto si nosotros haríamos lo mismo. Si hoy encarcelasen a uno de nosotros, a mí mismo, si iríamos todos a orar. Yo seguramente me iría a buscar un abogado o a hacer cosas por mi propia cuenta. Y es una pena. Pero bueno, me pregunto muchas veces si haríamos pues eso, pues nosotros lo mismo. Y la oración, hermanos, es muy importante. Por ejemplo, el grupo, los matrimonios, tenemos un grupo de WhatsApp que, por ejemplo, esta semana ha estado bastante activo y la verdad que yo estaba encantado de ver siempre un montón de mensajes. Y casi siempre era de oración, de oración, de oración, de oración, de oración. Oramos por esto, oramos por lo otro, oramos por lo otro. Y la verdad que es muy importante, ¿vale? Y muy a menudo, hermanos, todos lo sabemos. Vivimos en este mundo y lo sabemos perfectamente. Tenemos presiones, conflictos, etcétera. Y muchas veces hacemos todo menos orar. Y para eso lo reconozco, soy un experto, ¿vale? O sea que cuando no os sintáis atacados, porque todo lo que estoy diciendo primero va para mí. Y la oración, hermanos, entonces, parece un tópico, pero es clave. Esta mañana me gustaría demostrarlo. Entonces, la otra semana estuvimos viendo lo que es ser lleno del Espíritu Santo, ¿vale? De una manera sobrenatural, digamos, porque fue una unción especial para un momento muy señalado, ¿vale? Porque estaban en la cárcel o porque había una serie de problemas o porque fue el día de Pentecostés, ¿vale? Que vino. Pero bueno, hoy me gustaría verlo, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pero desde un segundo nivel más bajo. Que a lo mejor no necesitamos que tiemble el templo, pero sí lo podemos tener a diario. ¿Por qué no podemos ser a diario llenos del Espíritu Santo? En un nivel un pelín inferior, no tan sobrenatural, ¿vale? Pero que es. Y me gustaría ver qué significa ser lleno del Espíritu Santo y me gustaría también que viésemos una aplicación práctica, ¿vale? ¿Cómo hacerlo, ¿vale? Para ver qué significa ser lleno de Espíritu Santo, me gustaría que estuviésemos mirando unos cuantos versículos. Siempre nos moveremos en los primeros capítulos de Hechos, ¿vale? Por ejemplo, si miramos el requisito que tenían los diáconos, ¿vale? En Hechos 6, ¿vale? Uno de los requisitos es que tenían que fueran hombres llenos del Espíritu Santo, o hombres llenos del Espíritu, ¿vale? Y esto nos presenta un principio muy importante. Aparte que lo de Esteban, que veremos el primer ejemplo, debía ser muy evidente. Si leemos Hechos 6, versículos 8 y 10, vemos al resto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con el que hablaban. Vemos que Esteban tenía el Espíritu Santo, era lleno, y por lo que pone la Biblia, debía ser bastante evidente. Pero otra vez os pregunto, pero hermanos, ¿no está cada hermano o no estamos cada creyente llenos del Espíritu Santo? ¿No se nos ha enseñado muchas veces o hemos oído muchas veces que cada creyente puede decir que está lleno del Espíritu Santo? Pues hermanos, yo creo que no. Yo creo que todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos somos llenos del Espíritu Santo. Para nuestra propia vergüenza y desgracia, ¿vale? Como intentaremos ver. Yo creo, o estoy convencido, que aparentemente no somos llenos del Espíritu Santo, porque si no, para ser un diácono, los apóstoles no hubiesen mencionado este requisito, que fuesen llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, se supone que no escogerían para ser diáconos aquí en Hechos 6, y a Esteban entre ellos, ¿vale?, a personas que no estuviesen llenas del Espíritu Santo. Y la idea de que todas las iglesias cristianas y todos los creyentes estamos llenos del Espíritu Santo, pues yo creo, o estoy convencido, que contradice las Escrituras, como también los hechos obvios que vemos a nuestro alrededor, ¿vale? Viendo nuestras vidas. Si fuésemos todos llenos del Espíritu Santo, la iglesia iría de otra manera. Yo iría de otra manera, mucho mejor con el Señor, ¿vale? Entonces, si esto fuese algo normal y algo obvio, entonces, ¿por qué mandaría Pablo a los cristianos que continuaran siendo llenos del Espíritu Santo? En Efesios 5:18, si fuimos una vez llenos para siempre. Si fuimos una vez llenos para siempre, ¿por qué Pablo dice que continuamos siéndolo? Si esto es normal, ser llenos del Espíritu Santo, ¿por qué entonces la iglesia de la Odisea, que era una iglesia cristiana claramente, cuando Jesús le envió el mensaje de Apocalipsis, en Apocalipsis 3, pues entonces, ¿cómo puede ser que tuviese una condición espiritual tan tibia que Cristo incluso amenazaba de vomitarles si eran llenos del Espíritu Santo? Decir entonces que era una iglesia llena de Espíritu Santo, si todas las iglesias lo fuesen, estaríamos contradiciéndonos, porque una iglesia no puede ser llena de Espíritu Santo y ser tibia, ¿vale? Pero bueno, hermanos, también quiero hacer notar dos cosas. Que seamos llenos del Espíritu Santo no garantiza que no vayamos a pasar dificultades. Y quiero decir, una persona puede ser llena de Espíritu Santo y puede sufrir o pasar dificultades. Pero también quiero decir que si pasamos, si pasamos dificultades, tampoco significa que no seamos llenos del Espíritu Santo. Una persona puede ser, entonces, otra manera de decir lo mismo. No podemos decir que una persona, porque pase dificultades, no es llena del Espíritu Santo. Y para esto también, no me gustaría que penséis que lo digo yo, o que pensaseis. Vamos a ver un par de ejemplos de hermanos llenos del Espíritu Santo y que pasaron bastantes tribulaciones, ¿vale? Mucho más de las que estamos pasando nosotros hoy en día. Estamos con Esteban en Hechos, pues sigamos con él. ¿Vale? Pues eso, alguna vez hemos oído, aunque sea en conversaciones entre nosotros, ¿vale?, que si estamos bien con Dios y hacemos caso a sus promesas y buscamos al Señor, todo nos irá bien. Y esto es totalmente falso. Siento tener que deciros, hermanos, que Esteban era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y no le fue tan bien. Lo llevaron ante el consejo, ¿vale? Y el capítulo 7 es un recuento claro de lo sucedido en el juicio que tuvo. ¿Obtuvo Esteban su libertad en algún momento? No. Es más, sufrió una horrible muerte al ser apedreado y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y este ejemplo nos muestra eso, que puedes estar en el centro de la voluntad de Dios y tener dificultades. Incluso podemos estar siendo usados por el Señor de una manera poderosa y tener muchas dificultades. Pero bueno, vamos a seguir en el libro de Hechos y vemos más ejemplos. Podemos ver a Pedro. Vemos a Pedro en Hechos 2 y en Hechos 4 lleno del Espíritu Santo. Vemos a Pedro en la cárcel, lleno del Espíritu Santo y en la cárcel, o sea, pasando tribulaciones. Si nos vamos un poco más para adelante y nos vamos a Hechos 12, veremos que Pedro otra vez está en la cárcel, ¿vale? Pero bueno, esto es espectacular, hermanos, es maravilloso. No sé si os acordáis a Pedro cuando está en la tempestad, que está Jesús durmiendo, y va Pedro y lo despierta porque hay una tempestad y está todo nervioso, todo agobiado, y va y despierta a Jesús. Y esto me encanta, porque luego en Hechos 12, cuando él está en la cárcel, ¿vale?, viene un ángel y le despierta. ¿Y qué hacía él? Pues estaba durmiendo. Vemos a un hombre agobiado, pero mira el Señor cómo ha obrado en él, que luego él, estando en la cárcel aún, pues en tantas dificultades, pues está durmiendo, hermanos. Pero vemos que Pedro, durmiendo con tanto gozo, lleno del Espíritu Santo, que queda reflejado en unos cuantos sitios aquí en Hechos, pues está encarcelado, ¿vale? O sea que puede, o vemos otro ejemplo de gente que puede estar llena del Espíritu Santo y pasar dificultades. Vamos a poner otros ejemplos de Hechos. Pablo y Bernabé. Hay numerosísimos ejemplos. Yo he elegido uno porque si no la predicación podría durar. Pero bueno, hay numerosos ejemplos. Por ejemplo, llegaron a Antioquía y llegaron de Antioquía y de Iconio a Listra, ¿vale?, unos judíos, donde Pablo estaba predicando con Bernabé. Entonces, ¿qué hicieron? Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí tirado pensando que estaba muerto, ¿vale? Pablo se fue, etcétera. ¿Qué pasó? Que Pablo, automáticamente, cuando estuvo un poco más recuperado, volvió a Listra, donde la habían apedreado, ¿vale? Vemos otro ejemplo, entonces, de gente llena del Espíritu Santo, pasando dificultades. ¿Por qué Pablo creéis que volvió a Listra? Supongo que porque amaba a los hermanos, porque él creía que no habría acabado la obra, también porque el Señor, él creía que el Señor le estaba enviando ahí, pero también Pablo se sincera muchas veces y dice, no dice que sea posible pasar dificultades, sino que Pablo dice, es necesario, ¿vale? Es necesario pasar dificultades. Es decir, puedes estar lleno del Espíritu Santo y puedes pasar dificultades. Es más, Pablo lo dice, es necesario. Os voy a dar un último ejemplo, y este no está en Hechos, pero también es muy evidente y todos lo conocemos. Son misioneros que hoy en día, o en estos siglos, o hace de tal, y todos conocemos de ejemplos, que se han ido, han entregado sus vidas al Señor, se han ido a predicar a muchos lugares, y por causa de ese amor al Señor han muerto a muertes horribles, a sus familias, bueno, ha habido verdaderos desastres, ¿vale? Y han pasado un sinfín de adversidades por amor al Señor. Todos, ya lo digo, desgraciadamente hemos oído ejemplos, pero solo puedo decir, hermanos, que no ha sido en vano. Los hermanos que han pasado eso, no ha sido en vano. El Señor lo sabe todo. Pero es ejemplo de que hoy en día también gente puede estar en tribulaciones, puede estar pasando muchas dificultades y ser lleno del Espíritu Santo. Si pasamos dificultades, necesitamos entonces mantener la fe. Porque Dios tiene un horario diferente al nuestro. Él tiene un ritmo diferente al nuestro. A veces no entendemos por qué de las cosas. Pero bueno, si nos pasa, que por desgracia en este mundo nos van a pasar, es necesario que nos pasen, pues hay que tener y mantener la fe y orar mucho. Porque ya os digo, Dios tiene un ritmo y un horario diferente al nuestro. ¿Por qué entonces permite el Señor pruebas en nuestra vida? Yo no pretendo entender cómo obra el Señor, pero sí puedo estar seguro de las siguientes verdades que intentaré decir. ¿Por qué entonces Dios permite pruebas en nuestras vidas? Pues muchas veces porque pensamos que estamos tan bien delante del Señor y que vamos bien y tal, pero luego viene la tribulación y vemos que es lo contrario. Vemos que la tribulación nos muestra lo contrario. Y entonces esto nos hace ver que no estamos tan arraigados como muchas veces suponíamos. También muchas veces Dios usa las dificultades y las pruebas para eso, para revelar o para mostrarnos cuán profundamente ha penetrado su palabra en nuestros corazones. Porque es muy fácil ser cristiano cuando hay sol y todo marcha bien, ¿vale? pero solamente cuando viene la tormenta es cuando se ve qué clase de cristianos somos. También se me ocurre que muchas veces Dios permite que pasemos dificultades porque así adquirimos una experiencia que luego nos puede ayudar para ayudar a otras personas que lo están pasando. Muchas veces no podemos ayudar a otras personas si no hemos pasado por ahí, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿puede uno regocijarse, puede un hermano regocijarse en medio del sufrimiento? Vemos en la Biblia ejemplos que sí. Y es más, hoy en día la respuesta es sí, lo digo, es sí, se puede. Y yo no estoy seguro de haber llegado a tal punto de confianza en Dios, pero quisiese hacerlo. Quisiese poder decir de corazón que sí. Y lo digo, y lo reconozco, y es que soy un pringado, de verdad. Pero yo muchas veces oro y digo, Señor, quiero hacer tu voluntad, te quiero seguir. Y si me tienes que mandar pruebas, pero ya cuando empiezo a decir, ya me cuesta, ¿vale? Me cuesta muchísimo y ahí a veces o cambio la predicación, o Señor, tú me conoces, ¿vale? Pero realmente estoy seguro que se puede hacer. Y ya os digo, no pretendo yo haberlo alcanzado, estoy en la lucha, pero se puede, porque hay ejemplos en la Biblia. Y también, a ver, muchas veces lo sabemos, muchas veces hemos pasado tribulaciones y hemos visto ahí la mano del Señor y vemos que hemos tenido gozo y paz, gracias a su Espíritu Santo. ¿Cómo habla y cómo obra el Espíritu Santo? También os lo digo ahora, no tengo interés en discutir en esta mañana cómo habla el Espíritu Santo. Me da igual, tiene diferentes modos y usa más de un método, estoy seguro. Lo que sí quisiese hacer énfasis es en el hecho de que el Espíritu Santo está vivo y obra, y no está muerto. Oímos sin cesar, muchas veces, y todos lo sabemos, es una verdad, que Satanás está actuando hoy en día, y que Satanás está vivo y tiene poder, ¿vale? Pues entonces, ¿no podrá estar obrando también el Espíritu Santo si está Satanás obrando? Pues claro que sí, que obra hoy en día. Y voy a haceros otra pregunta. ¿Cómo podemos cambiar entonces? ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a intentar aplicar esto a nuestras vidas, ¿vale? Y esto va más allá de lo que yo pueda decir hoy en una predicación o en un pensamiento. O va más allá de lo que yo pudiese poner en un PowerPoint, intentar explicarlo esquemáticamente. Es difícil de comprender y no basta a lo mejor una predicación. Pero bueno, para comprender esto, ¿vale? Para comprender cómo podemos cambiar y ser llenos, pues hemos de entender todo lo que es el nuevo pacto. Tenemos que entender el Espíritu Santo y cómo obra, ¿vale? Sabemos que hay un antiguo pacto, ¿vale? Que antes que viniese el Señor en el Antiguo Testamento, que fue caracterizado por la ley dada a Moisés. Y era una colección de mandamientos externos. No hagas esto, no hagas esto, haz esto, etcétera, etcétera. El nuevo pacto está basado en la muerte expiatoria del Señor Jesús y en su resurrección en la tumba, seguida por el envío del Espíritu Santo para obrar dentro de nosotros por su gracia y poder. Nadie está en desacuerdo hoy en día con los mandamientos antiguos. Es más, fueron escritos con el dedo mismo de Dios. Pero no importa cuántas veces en el antiguo pacto la gente se acercaba al altar y prometían obedecerlos porque constantemente fallaban. Con el antiguo pacto lo intentamos, hacemos y lo intentamos, pero al final siempre fallamos. ¿Y cuántos hermanos estamos intentando vivir hoy en el antiguo pacto? Muchos me dicen, no es verdad, sí es verdad, yo soy el primero. Muchas veces intentamos vivir conforme al antiguo pacto para demostrar ya sea nuestra gratitud a Jesús, etcétera, etcétera, o como lo queramos disfrazar. Pero muchas veces vivimos conforme al antiguo pacto. Y aunque fue Jesús mismo quien trajo el nuevo pacto a este mundo. El poder para cambiar proviene del cielo, entonces, con este nuevo pacto. No proviene de nuestros esfuerzos. El Espíritu Santo fue dado, como su nombre implica, para que podamos vivir una vida santa. El Espíritu Santo fue dado para que podamos vivir una vida santa, consagrada a Dios. Y cualquier otro sistema o fuente, por más religioso que sea, ¿vale? Es un fraude, hermanos, ¿vale? Es un fraude y lleva a la derrota, debido a que los impulsos carnales de nuestra naturaleza pecaminosa pues nos van a hacer fracasar. O sea, si queremos acercarnos al Señor por nuestros esfuerzos y por nuestros méritos, vamos a fracasar. Además, que no es bíblico. Tenemos entonces que deshacernos de la idea que prevalece hoy y que se nos ha metido o lo hemos interiorizado muchas veces, de que el cristianismo empieza con un nuevo nacimiento sobrenatural. Esto es verdad. Que el pecado es borrado, es verdad. Y que la conciencia es lavada, es verdad. El cristianismo empieza siendo salvos, nos perdona nuestros pecados, nacemos de nuevo, de una manera sobrenatural, y nuestra conciencia es lavada, o sea, somos otra, ¿vale? Pero luego viene lo otro, y pensamos, o se nos ha enseñado, o hemos creído, o entre nuestras conversaciones, aunque sea muy sutilmente, lo hacemos ver, ¿vale? Nos toca esforzarnos por obedecer los mandamientos de Dios y ser buenas personas. Yo reconozco que yo más de una vez lo he dicho, no, nos hemos convertido, el Señor nos ha salvado, pero a partir de ahí empieza la responsabilidad nuestra, que es nuestra santificación, ¿vale? El Señor nos regaló esto, la salvación, pero a partir de ahora nosotros hemos de empezar la santificación. Y esto, hermanos, a lo único que nos lleva, esta manera de pensar errónea, es que nos lleva al legalismo, de una manera muy sutil. Y os tengo que decir, bueno, hay muchas cosas que odio, ¿vale? Pero el legalismo creo que es la que más odio en este mundo. Y si no es la que más, una de las tres. Es más, si en una esquina estuviese el legalismo y en la otra, en el otro extremo, estuviese el antinomianismo, que es todo lo contrario, el legalismo sería decir, como los fariseos, gracias Señor, porque tengo que hacer esto y esto y esto y esto para poder agradarte. El antinomianismo sería el extremo opuesto y que también es malo. Es decir, voy a pecar porque sé que el Señor me va a perdonar. Pero bueno, si tuviese que irme a un lado, que ninguno es bueno, me iría al antinomianismo de cabeza. ¿Vale? Ninguno es bueno, pero me quedo con ese. Porque, hermanos, yo no sé a vosotros si os pasa, pero yo cuando me pongo la ropa, ¿vale?, del fariseo, me siento mal, de verdad. Sin embargo, cuando me pongo la ropa del publicano, diciendo, Señor, perdóname, sé propicio a mi pecador, pues me siento mucho mejor. Creo que me queda mucho mejor esa ropa. Entonces, hermanos, hacer esfuerzos para agradar al Señor, para nuestra santificación, no es el camino correcto. No, porque es la obra de Dios de principio hasta el fin. No desde el principio hasta que nos convertimos, no. Es la obra del Señor desde el principio hasta el fin de nuestra vida. Y así es como el perdón de pecados, no, y así como el perdón de pecados viene solamente por la obra de Cristo en el Calvario, el vivir diariamente con el Señor solo puede realizarse solamente por medio del Espíritu Santo. Olvidémonos de querer nosotros hacer esto. Tiene que ser algo que venga del Espíritu Santo. Y hermanos, nadie ha dicho que sería fácil. O sea, tampoco es fácil esto, aunque lo parezca. Imaginaos por un momento que yo qué sé, que os llaman mañana por teléfono y os dicen vuestro nombre. Dicen, a ver, tal, fulanito. Dice, te llamo porque te ha tocado un viaje gratis, con todos los gastos pagados, a Formentera, ¿vale? Que está aquí cerca y es algo factible, ¿vale? Nos podría pasar. Nos sabremos siempre en algún sorteo o algo que sortean. Y imaginaos que nos dicen eso, soy representante de la empresa tal y te ha tocado un viaje gratis a Formentera. Recuerdas haber, estabas en un sorteo y tal. Dice, venga tal día a tal agencia y le explico, pues nada, nos presentamos en la agencia, ¿vale? Para irnos a Formentera, que si no habéis estado, está aquí cerca y es un paraíso, ¿vale? Y le decimos, sí, venga a buscar el viaje. Dice, vale, muy bien, perdone, primero me tiene que dar su DNI, tiene que hacer las fotocopias, certificado de residencia. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, tendrá que coger un taxi, ir hasta el aeropuerto, luego tendrá que hacer la cola para facturar y empezamos a ponernos nerviosos. Sí, luego tendrá que hacer otra cola para coger el avión hasta Ibiza, luego en Ibiza tendrá que también coger un taxi para ir al puerto, luego tendrá que ir a coger el ferry para ir hasta Formentera. Cuando vaya allí tendrá que coger otro taxi para ir hasta el hotel y ya empezamos a poner nerviosos y decimos, no, a ver, un momento, yo quiero ir a Formentera, yo quiero estar ya en Formentera, ¿vale? Pero es que aunque nos toque este viaje a Formentera, no es todo tan fácil. No es decir, te ha tocado y me voy mañana, y mañana estoy ahí. No, no es tan fácil. Y muchas veces nos pasa como con este viaje a Formentera. Nos hemos convertido y nos creemos que nuestra vida va a ser un camino fácil. Que desde que nos convertimos hasta que morimos, va a ser todo un camino de rosas. Y no es así, ¿vale? Todos hemos conocido cristianos, o yo muchas veces me he pensado que la trayectoria en esta vida sería fácil desde el momento que aceptamos a Jesús. Si alguien que no lo conoce, que no se lo piense, porque no es así. Es maravilloso y va a ser un paraíso, pero no es así, ¿vale? No es un camino de rosas. Y quien nos diga eso, miente también. Y presentar esta idea a nuevos cristianos es distorsionar, entonces, la palabra de Dios. Entonces, volviendo a nuestra analogía de estas vacaciones pagadas, ¿vale? Aquí en esta tierra todavía tenemos que luchar, ¿vale? Contra el tráfico, el caminar al puerto, el coger un ferry, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso forma parte del viaje que vamos a tomar. Pero valdrá la pena cuando lleguemos al cielo. Y lo mejor de todo, hermanos, es que es gratis, ¿vale? Es como la salvación. Este regalo es gratis. Es que el regalo del Espíritu Santo para nuestras vidas es totalmente gratuito. Es agua gratuita, ¿vale? Pongo otro ejemplo. Vamos al supermercado. Es increíble el ingenio que tienen las marcas para cada vez hacer productos nuevos. Vamos, cada vez que vamos al supermercado, vamos a algún producto nuevo. Es más, a mí me encanta McDonald's. McDonald's para mí son la bomba. Siempre digo, voy a ir a McDonald's, me voy a comer un Big Mac, pero luego veo que siempre hay una hamburguesa nueva, de cualquier manera, y al final acabo pidiendo, ¿vale? Pues son muy ingeniosos. Pero bueno, los de McDonald's tienen ingenio, pero bueno, mucho más ingenio tienen los fabricantes de agua, ¿vale? Que nos han llegado a hacer ir al súper y ver 1000 aguas diferentes con 1000 cositas y encima pagamos. Y hemos llegado a un momento en esta vida que pagamos por el agua. Que el agua es el alimento más básico y más gratuito y más accesible que tendría que haber. Pero vemos que la gente está dispuesta a pagar el agua. Y la Biblia, el agua simboliza varias cosas, pero en especial simboliza la persona y la obra del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan dice lo siguiente. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva». Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran con él. Los que creyeran en él. En cualquier parte del mundo, hermanos, si no hay agua, no hay vida. Y se vuelve la tierra es árida, la vegetación no florece, los animales y las plantas mueren. Pues de la misma manera, nuestra única fuente de agua es el Espíritu Santo, ¿vale? El Espíritu Santo es nuestra única fuente de vida y energía espiritual. Y esta agua prometida es algo que necesitamos para no secarnos. Y cuando hallamos que nuestras almas se están poniendo áridas, pues es porque la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas quizás no está siendo la necesaria. Y hermanos, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguir este agua gratis? ¿Cómo conseguir ser llenos del Espíritu Santo? Por lo que os decía al principio, hay que pedir siempre al Espíritu Santo en oración. Siempre hay que pedir al Espíritu Santo en oración. Nosotros solos no podemos cambiar. Nosotros, por nosotros mismos, siempre fracasaremos. Porque hemos de pedirle el Espíritu Santo al Señor. Porque Él produce en nosotros como el querer, como el hacer por su buena voluntad. ¿Vale? Igual que la salvación, hermanos, es un regalo. El agua es gratis y no hay que pagar. Y no solo es gratis, es que también es fácil. Y es así. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, pues nuestras vidas pues no serán tan santas. Pero a veces, hermanos, nos empeñamos, ya lo he dicho antes, en que hay que pagar esto. Y es otro obstáculo que nos enfrentamos y que suena muy espiritual, ¿vale? Pero de hecho es lo opuesto. Esto tiene que ver con el procurar cada uno ganarse el agua refrescante del Espíritu Santo. Hay predicadores, hermanos muy sinceros, hay otros hermanos, yo ayer hablaba con un hermano por teléfono, y a lo mejor será porque yo ahora estoy con el tema este de la predicación, que me dijo un par de cosas que sonaban muy espirituales, lo hizo con todo su buen corazón, hermano, de verdad, porque es un 10, pero inconscientemente hablamos y nos vamos al legalismo. O sea, es que es tan sutil, ¿vale?, que me decía cosas que yo decía, uff, vale, sí, gracias, pero no sé, es peligroso, ¿vale? Y muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero muchas veces limitamos la obra de Dios en nuestras vidas, con nuestras propias palabras. Primero, muchas veces hemos visto la enseñanza, aunque sea sutil, que nos dicen que primero hemos de vencer el pecado en nuestra vida, y luego Dios nos dará el poder del Espíritu Santo. Primero ser santos, y luego nos vendrá el Espíritu Santo, ¿vale? Y muchas veces, yo lo decía antes, y he sido así, y lo reconozco, ¿vale? Y muchas veces he sido así, he pensado que de mí, o yo he querido hacer cosas para lograr eso. Pero bueno, para eso también me considero reformado, hoy no pienso así, ¿vale? Y eso es una cosa que nos debería caracterizar, ¿vale? Que no porque seamos así, vamos a creer siempre lo mismo. Si el Señor, y por su palabra, nos demuestra otras cosas, pues tenemos que tener la mente abierta para cambiar y el corazón, ¿vale? Pero muchas veces pensamos eso, tenemos una larga lista de vicios que hemos de vencer, prácticas devocionales que hemos de establecer, todo esto para llegar a recibir la bendición del Espíritu Santo. Pero entonces, yo me pregunto, ¿cómo puedo superar mis debilidades y dejar mis viejos vicios y ser más como el Señor sin la ayuda del Espíritu Santo? Es que si Él no me ayuda, yo no me puedo adelantar ni un centímetro en mi vida espiritual. A veces pensamos que lo podemos hacer para tenerle a Él, pero no es así. Y esa es una sugerencia errónea que vivimos. O sea, que debo progresar desde el punto A hasta el punto B para tener el Espíritu Santo, para poder tener esta experiencia. Pero bueno, el gran problema, ya lo digo, es que por mi propia cuenta no tengo capacidad para llegar al punto B, ¿vale? Necesito a Dios en gran manera desde el punto A hasta el punto Z. Y muchas veces la teología levanta barreras con lo que Dios quiso que fuese un don gratuito. Jesús simplemente, lo único que dijo, tienes sed, bebe de mi agua viva. Y voy ahora a hablar en singular, hermanos, y en primera persona, y os voy a reconocer cómo soy. Y pues, para eso, como yo soy el primero, me nombraré Fosis. Si alguno se siente como yo y quiere pensar en su nombre, que piense. El que me quiera juzgar y decir, ¿qué hace ese tío ahí predicando? Pues que lo haga, me da igual, de verdad. Pero bueno, soy lo que soy, ¿vale? Y no hay ningún problema, de verdad. Muchas veces, ¿vale? Oigo, estoy en mi vida espiritual, tengo muchas luchas, y oigo voces, ¿vale? Oigo ese Satanás, que me empieza y oigo que me dice, pues sí, has estado leyendo tu Biblia, ¿verdad? Has leído la Biblia, ¿eh? Espero que sí, porque hay muchas cosas que no estás haciendo para el Señor. ¿Qué pasa? Que entonces empiezo a preocuparme yo por mis pecados. Y digo, uff, pues sí, no estoy haciendo lo que debía hacer. Luego entro en una rueda, que estoy muy ocupado, voy muy liado, y se me olvida orar. De vez en cuando digo alguna palabrota. Cuando hago esto, oro. Y digo, Señor, perdóname, intentaré hacer un esfuerzo mayor. Me voy a levantar antes, o el lunes empiezo. O me voy a levantar cada día, si tengo tiempo para hacer deporte, tengo tiempo para orar. Tú tuviste misericordia de mí cuando me salvaste y quiero ser súper agradecido. Pero ¿qué pasa? Que me levanto por las mañanas, lo hago un par de días y cumplo mi promesa unos días. Pero bueno, luego vuelvo a lo mismo, fracasos, fracasos, fracasos y vuelvo otra vez. Señor, perdóname, he fallado. Pero esta semana es verdad que no voy a fallar, voy a mejorar. Ya verás cómo si me lo propongo, puedo. Y mi vida, no me doy cuenta, y se empieza a convertir en un ciclo vicioso de promesas, quebrantamiento, arrepentimiento, más promesas, más votos, seguido de quebrantamiento, más confesión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer yo todo con mis fuerzas. Pero eso no acaba ahí, porque luego me viene el diablo de una manera más fuerte y me susurra. A ver, Fossi, sabes que eres un hipócrita, ¿vale? Eres un hipócrita. Dices que eres cristiano y no estás haciendo todo lo que le has prometido al Señor, ¿vale? Y sabes que no estás haciendo todo eso. Quizás deberías abandonar la carrera. ¿Para qué seguir asistiendo a la iglesia si en realidad no es consecuente con lo que tú dices? ¿No lo eres en otras áreas de tu vida? Pues sé consecuente. Si no eres un cristiano así como debería ser, abandona la carrera. ¿Para qué seguir asistiendo a la iglesia? ¿Para qué perder tu tiempo leyendo la Biblia? No vas a Jesús lo suficiente. Y tu vida así lo demuestra. Y hermanos, muchas veces pues me pasa eso, pero totalmente, ¿vale? Y de lo que no me di cuenta y de lo que me debería dar cuenta desesperadamente es en recordar cómo empezó mi vida cristiana en primer lugar. Y es que yo no me gané la salvación. Eso fue un regalo gratuito. Simplemente abrí mi mano y recibí el don quiere decir regalo gratuito de Dios. ¿Puede haber entonces, hermanos, un camino diferente? No. Jamás. Es que no puede haber otro camino. Todo lo que hagamos o lo que seamos tiene que venir de Dios de la misma manera como empezamos nuestra vida espiritual. Como Pablo escribió a los Gálatas, ¿tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Habiendo comenzado con una obra poderosa de Dios? Bueno, en otras palabras, les dice, habiendo comenzado con una obra poderosa de Dios en nuestras almas, ¿viviremos ahora haciendo promesas y esforzándonos por vivir para Él? No, nuestro esfuerzo humano es inútil. Necesitamos el agua viva del Espíritu Santo. Dios, que comenzó la obra en nosotros, tiene que perfeccionarla. Y esta es la Biblia. El único poder entonces que nos mantendrá victoriosos delante diariamente es el del Espíritu Santo. No se trata de lo que podamos hacer, sino de lo que Dios puede hacer. Su gracia, entonces, no termina cuando recibimos la salvación. Su gracia es para siempre. Decimos que pertenecemos a Jesús, pero tratamos de agradarle al obedecer la ley por nuestros propios esfuerzos. Somos como los israelitas muchas veces, que le dijeron a Moisés después que obedecerían todo lo que Dios dijo. Pero vemos en la historia de la Biblia, si echamos una ojeada, que nunca fue así. El antiguo pacto, vemos que la Biblia es todo fracaso tras fracaso. Y no bastan las promesas sinceras. Necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, tampoco quiero que nos equivoquemos. ¿No tiene que cambiar mi comportamiento? La respuesta es sí. O sea, mi comportamiento tiene que cambiar. Tengo que ser más santo. La respuesta es sí, la repito. Sí, no me malentendáis. Pero Dios es el que tiene que efectuar los cambios desde adentro hacia afuera. Hay que pedirle a Dios en oración que nos ayude a cambiar. No hemos de ser nosotros que queramos hacer eso solo. Hermano, cualquier voz que diga, primero tienes que arreglar tu vida espiritual para luego poder venir a Cristo, si el único que puede decir eso es Satanás. O sea, y es que o yo lo veo así de claro. Es por eso que los apóstoles usaron la expresión el don del Espíritu Santo, el don, el regalo, ¿vale? Porque es un regalo. Y lo repiten varias veces a lo largo del libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 2.38, en 8.20, en el 10.45, en el 11.17. Entonces, vayamos al Señor en oración continuamente, día a día, diciéndole, Señor, tal como soy, tómame tal como soy. Luego debemos cantar esa canción, ¿vale? Se me ha ido un poco el tiempo, voy a dejar de decir un par de cosillas, porque no quiero acabar mucho más tarde, y nada, queda un minuto. Entonces los apóstoles nunca dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Los apóstoles nunca dijeron eso, o Señor, ayúdanos a ser mejores, o no sé qué, dijeron, Señor, ayúdanos o enséñanos a orar. En Lucas 11. No es obvio que si la predicación por sí sola fuera la respuesta a nuestra necesidad, hubiésemos visto muchos más cambios en nosotros o en nuestra iglesia. No es obvio que si la música cristiana o las buenas reuniones o la adoración o todo lo que queramos ver o nuestras actividades, cualquiera de nuestras actividades, fuesen la clave, ya lo sabríamos. Esos son claves, las reuniones, la oración, la predicación, es clave. Pero no sirve de nada si no está acompañada del Espíritu Santo. Porque cualquier persona, la persona que más sepa de la Biblia en este mundo, si no conoce al Señor y el Señor no le bendice mediante su Espíritu, no va a servir para nada. La oración es el camino que Dios usa para acercarse a su pueblo y bendecirlo. Entonces, hermanos, ya finalizo. Es así de fácil. Pidamos a Dios en oración, el Espíritu Santo. Pidamos al Señor ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Se puede. Eso no hará que no tengamos dificultades. Eso no hará que no podamos pasar por problemas. Pero eso sí hará que tengamos una vida más triunfante y no llena de fracasos. Porque que no pongamos palos en las ruedas. Que es más fácil, hermanos, de lo que muchas veces. Muchas veces nos complicamos nosotros la vida. Si somos llenos del Espíritu Santo, podremos encontrar, servir, alabar, orar por otras personas mucho mejor. Si somos llenos del Espíritu Santo, podremos tener mejores vidas espirituales. pero para eso hemos de orar constantemente. Es importantísimo, lo repito, soy un pesado, igual me he pasado de decirlo, pero es así de fácil. Es, para ser llenos del Espíritu Santo, pidámosle al Señor para todas las áreas de nuestra vida, oración. Oremos cada vez más, hermanos. Señor, bendiga.